Martí, siempre contigo.
En paradero desconocido, el opositor cubano Oscar Elías Bisset, la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, exige su libertad inmediata. Informan observatorios independientes acerca de nuevos casos de feminicidio en Cuba. Las juezas de una corte de apelaciones de Washington escépticas de que Donald Trump tenga inmunidad penal como expresidente. La Casa Blanca toma medidas tras inusual ausencia del secretario de Defensa. Y hombres encapuchados toman un canal de televisión en Ecuador luego de que el presidente Daniel Noboa declarara el estado de excepción.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacobino. Comenzamos este noticiero con noticias relacionadas con Cuba. En paradero desconocido permanece el líder opositor Dr. Oscar Elías Bisset, quien fue detenido este martes al salir de su vivienda en Lauton, La Habana. Su esposa Elsa Morejón explicó que Bisset se dirigía a una reunión en El Vedado al cumplirse el 11º aniversario del proyecto Emilia, el cual ofrece al pueblo información sobre los derechos humanos.
Mi esposo, el doctor Oscar Elías Bisset, presidente de la Fundación Lauton de Derechos Humanos, salió a las 8 de la mañana de su casa, de aquí en mi casa, en Aposta 464, entre Octava y Novena, vivimos nosotros. Cuando él bajó, estaba un auto policial con dos policías uniformados y dos policías de civil. Lo siguieron por toda la calle Milagro, yo no supe más. Minutos después vinieron vecinos del lugar y me dijeron que allí lo arrestaron, en Milagros y Octava, la calle Milagros y Octava. Ellos se van a reunir hoy un grupo de activistas en El Vedado, un grupo de activistas de derechos humanos, se van a reunir en El Vedado con él, porque hoy es el aniversario del proyecto Emilia y van a hacer un balance del trabajo que han realizado todos estos años por toda Cuba con el proyecto Emilia. No, yo digo siempre que bueno, que la integridad física y psicológica de él responsabiliza a la seguridad del Estado y al régimen está triste por lo que le pueda pasar a él. Nosotros no sabemos de él, no sabemos dónde está detenido. Y lo que sí sé es que donde ellos se iban a reunir en El Vedado, no dejan entrar a nadie tampoco a la vivienda y que está todo cercado de policía, no sé nada más.
Tras el arresto del doctor Bisset, el representante por la Florida, Carlos Guti Jiménez, exigió su libertad y el legislador Mario Díaz-Balart dijo que siente repulsión por lo ocurrido. Asimismo, el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, dijo que la persecución política en Cuba sigue rompiendo récords. El doctor Oscar Elías Bisset es una de las víctimas de la Primavera Negra del año 2003, cuando fue arrestado y condenado a 25 años de prisión. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y la dictadura cubana lo puso en libertad en el año 2011. Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales exigió hoy la libertad de Bisset. Silvia Rosabal, directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, condenó en los términos más enérgicos la detención del doctor Bisset, un colaborador de Radio Martí. El hecho de que el gobierno cubano haya atacado al doctor Bisset dos años seguidos, justo antes de la reunión anual del proyecto Emilia, es un intento obvio de silenciar la búsqueda de los derechos humanos en Cuba, declaró Rosabal. El doctor Bisset recibió el premio David Burke de la Agencia a la Excelencia en el Periodismo en el año 2022 y fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos en el año 2007. Los observatorios independientes de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba informan de tres nuevos casos de feminicidios en la isla sucedidos en los últimos días del año 2023, elevando el subregistro de muertes a 88 y el primero del año 2024. Según indican las organizaciones, han verificado el feminicidio de la enfermera Nurisbel Guerra Reyes, sucedido el 24 de diciembre a manos de su pareja en Cauto Cristo, Granma. También lamentan la muerte de Ojanis Soto Falcón el 28 de diciembre en Artemisa. Dolorosamente notifican un caso que abre el subregistro de 2024, que es el de Diana Rosa Cervantes Mejías, de 29 años de edad, quien fue agredida con extrema violencia por su pareja el 2 de enero de este año en su hogar en Camagüey. Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio de Alas Tensas, así lo indica a Radio Martí.
El Observatorio de Alas Tensas, en alianza con la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, ha conseguido verificar 3 nuevos feminicidios en la isla. Esto hace que la cifra de casos de 2023 se eleve a 88 y que tengamos que lamentar la pérdida de la vida de una mujer a inicios de año. Lo que llama la atención de este primer caso de 2024 es que el agresor tenía antecedentes penales, tenía antecedentes de violencia machista, estaba en la calle bajo fianza esperando juicio, y eso nos habla también del mensaje de impunidad que transmiten las instituciones con este tipo de accionar. Nuestra mayor preocupación iniciando el año son incluso las propias cifras oficiales que ha dado el gobierno, que más de 15.000 mujeres y niñas viven en hogares donde se ha registrado violencia de género, y lo que más nos llama la atención es que no sabemos, porque no lo han dicho, cuáles son las acciones que van a hacer para que estas más de 15.000 niñas y mujeres preserven sus vidas y vivan libres de violencia. El llamado que hicimos en diciembre junto con diferentes organizaciones de la sociedad civil se repite: ¿cuál es la metodología para el registro de los feminicidios? ¿De dónde sale la cifra de 117 casos? ¿A qué periodo corresponde? ¿Qué medidas están tomando las instituciones para frenar el aumento de la violencia de género? Transparencia en todos los sentidos, tanto en la metodología como en la propia gestión de las instituciones.
Entre los años 2019 y las dos primeras semanas de enero de 2024, los observatorios independientes tienen verificados un total de 207 casos de feminicidios en Cuba, según sus subregistros. Y el aumento del precio de la gasolina y de las tarifas eléctricas desata reacciones entre los cubanos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos reaccionan al aumento en la isla del valor de la gasolina y de las tarifas eléctricas, según el anuncio hecho este lunes por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, medidas que, según el funcionario, tienen como objetivo reactivar la economía. Un empleado que atendió nuestra llamada en una MIPYME en La Habana dedicada a la fabricación de polietilenos expandidos nos aseguraba que estas medidas sí tendrán un impacto en algunos precios al consumidor.
Hay que hacer correcciones de precio por el incremento del precio del combustible, hay que hacer correcciones de precio en los productos finales, porque al final se incurren en gastos de transportaciones internas que, bueno, al final pasan al producto final.
Por otra parte, quien se identificó a Martí Noticias como Raciel, a cargo de una agencia de alquiler de autos de turismo en La Habana, nos explicaba que sus operaciones podrían disminuir.
Casi todos los clientes, la mayoría de los clientes preguntan, por ejemplo, ¿cómo está el tema de la gasolina en Cuba? ¿No me entiendes? Que si me es dificultoso, no me así, ¿sabes lo que te quiero decir? De que se limitaran a rentar, pero no solamente en la particular, sino en la estatal igual, ¿no me entiendes?
Un chofer de taxis privados en Matanzas nos aseguró que mientras haya gasolina, no hay problema. Sin embargo, no siempre es así.
Te voy a ser sincero. A mí el precio no me preocupa que lo suba. Mientras que tú vas al cupé y haya sin cola, no hay problema. Pero el problema es que van a subir el precio y al final las colas van a seguir siendo de 6, 7, 8 horas. Y al final hay que comprarla por afuera, por la calle va a estar mucho más cara. Porque al final no hay, el taxista no tiene tiempo de estar 6 horas en una cola.
También se anunció la creación de gasolineras para la venta en dólares.
No afectaría. Nosotros no pagan en dólares.
En opinión del activista y comunicador independiente Boris González Arena, es una broma calificar como gran consumidor a aquellos que gasten más de 500 kWh, para quienes, según las autoridades cubanas, subirán las tarifas eléctricas.
Somos 5 personas en mi casa con un aire acondicionado. Lo más que podemos tener así fuera de un hogar común cubano es que tenemos un freezer pequeño. Y nosotros, cuando usamos un aire acondicionado pequeño, nos montamos en, no me recuerdo si eran 700 o 800 kilowatt.
Las medidas anunciadas, señala González Arena, son parte de una corrección que no incluye a los más vulnerables.
O sea, ellos lo que están ajustando son aquellas áreas que a ellos se les quedaron del llamado ordenamiento, que no lograron amarrar bien y que les están generando pérdidas. Sin embargo, lo primero que te salta a la vista, los ancianos y las personas sometidas a un régimen de seguridad social cuyos ingresos reales han disminuido muchísimo después del ordenamiento y ya eran miserables.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:10 de la tarde. En este momento le damos la bienvenida al productor de este noticiero, Iván López, quien tiene noticias recientes sobre la situación del doctor Oscar Elías Bisset. Bienvenido, Iván.
Muchas gracias. Acaban de informar que Oscar Elías Bisset está en libertad. Su esposa Elsa Morejón envió un comunicado por medio de la plataforma X y dice: gracias a todos los que han pedido su libertad. También ha dado a conocer que le cortaron la internet a ella después del arresto de su esposo, el arresto arbitrario, dice ella. Y Elsa Morejón también dice en esta plataforma X que el doctor Bisset es un médico y activista de los derechos humanos, practicante de la no violencia en Cuba, y subraya al concluir su mensaje que nunca debió haber estado preso. Así que, en resumen, Oscar Elías Bisset fue detenido hoy y ya está libre.
Bueno, gracias, Iván. 5:11 de la tarde. Continuamos con más noticias en este noticiero de Radio Martí de las 5:00 p.m. El único culpable por la acumulación de basura durante varias semanas en las calles es el Estado cubano y no la ciudadanía, al no haber una verdadera disposición de dotar a los trabajadores de servicios comunales para que realicen las tareas de recolección, aseguró desde La Habana la periodista independiente Kiara Ananda en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Responsabilidad ciudadana creo que realmente no hay ninguna. O sea, porque al final de cuentas la basura no es como que una tenga otro lugar para botarla que no sea el depósito de basura que está en las calles. Y eso mismo se estaba preguntando la gente. Bueno, y si nosotros no tenemos depósitos en nuestra cuadra, si no tenemos depósitos cerca o a la redonda, ¿dónde podemos botar esa basura? Específicamente en el resto de las ciudades ha habido casos puntuales, incluso de ciudadanos que se han visto en la obligación de incendiar la basura para que entonces se tomen medidas al respecto. O sea, son, vamos a decir, acciones reactivas, ¿no? O sea, antes yo recuerdo de que cuando se publicaba, se hacía público en los presupuestos del Estado, los servicios tenían como que un cúmulo mayor que el resto de los componentes, casi siempre eran los servicios y el turismo lo que tenían mayor número de componentes acá, pero últimamente eso no ha sido así. Últimamente casi todo el dinero del Estado, casi todo el presupuesto del Estado está volcado en el turismo y en la infraestructura que realmente yo personalmente no la veo, me imagino que sea en la construcción de hoteles, etcétera, pero ya te digo, dentro del sector de los servicios, esto como servicio en sí, no me imagino que se estén reportando muchísimas cosas, así que por supuesto para mí el único culpable es el Estado cubano, porque es quien realmente es quien único puede tomar acción ante ese tipo de cosas. La disposición no es que tú me hagas una campaña respecto a eso, la disposición es que tú cojas fallas, dotes a las personas de comunales de todos los medios necesarios para que ellos puedan salir a buscar a recoger la basura. Esa es la verdadera disposición.
El gobierno de México continuará como uno de los principales suministradores de crudo a Cuba en el año 2024, asegura un experto. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, afirmó que México seguirá exportando petróleo a Cuba como ya viene haciendo.
México, que es en realidad el salvavidas para Cuba, esto ha salido de nada. Hoy en día todavía no tenemos noticias oficiales o no oficiales de cuál es el acuerdo por el cual México le ha suministrado a Cuba el año pasado alrededor de 5.5 millones de barriles a un valor de 392 millones. Esto es a crédito, es un trueque, es a cambio de los médicos o enfermeras que están trabajando en México. No sabemos cómo es ese acuerdo.
¿Cuánto tiempo puede continuar este ventajoso acuerdo de flujo de caja libre? ¿Y qué va a pasar con este acuerdo después de las elecciones presidenciales de junio de 2024 en México? Se preguntó Piñón.
No sabemos, pero México es el salvavidas.
Respondió. Según Piñón, la incógnita es Rusia. En el año 2023, Los servicios de seguimiento de movimientos de petroleros mostraron un reducido número de barriles de petróleo enviados por Rusia, señaló.
Nosotros vimos por lo menos casi 1 millón de barriles de Rusia que vinieron en el año 22 y algunos barriles que vinieron en el año 23. Por cierto, el problema que tenemos el rastreo de los buques rusos, como que salen de los puertos rusos, es que se esconden. Ellos tienen modelos de transpondedores y algunas veces los apagan y se nos pierden en alta mar. También cambian, llegan a un puerto o salen, por ejemplo, de un puerto ruso, pasan por Turquía, pasan por Ceuta y el Mediterráneo y entran en un fondeadero, el lugar de procedencia de ese tanquero. Así que el crudo ruso es muy difícil de seguir.
Venezuela no aumentará los suministros de petróleo a Cuba mucho más que el volumen mensual actual de un promedio de 55.000 a 57.000 barriles por día, no a los niveles anteriores, considera el experto.
Yo personalmente no creo que vamos a ver a Venezuela en este próximo año aumentar las exportaciones de petróleo a Cuba. Venezuela necesita el dinero y yo no lo veo.
Cuba genera alrededor del 42% del petróleo que consume por día. El resto tiene que conseguirlo de países aliados como Rusia, Venezuela y México, concluyó Jorge Piñón. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El régimen de Cuba persigue y censura el acceso a sitios electrónicos donde el ciudadano común puede encontrar información que no difunden los medios oficialistas, y Martí Verifica ha sido uno de los afectados. Nuestro colega Ricardo Quintana obtuvo reacciones al respecto de Marleidy Muñoz de Martí Verifica.
Finales de diciembre de 2023, las autoridades cubanas, del régimen cubano, bloquearon el acceso al sitio web de Martí Verifica.
Es práctica habitual de regímenes como Venezuela, Irán, Corea y Cuba censurar los llamados sitios fact-checking, que con hechos y evidencias denuncian contenido falso y engañoso emitido por portales oficiales y pronunciamientos de sus dirigentes.
No hay presos políticos en Cuba.
¿Qué preso político?
En semanas recientes, el régimen de Cuba bloqueó el acceso al sitio Martí Verifica.
Más de 57.000 cubanos viajaron a Estados Unidos por el programa de parol humanitario.
Proyecto de verificación de información asociado a Martí Noticias y que tiene como propósito comprobar y contrarrestar la desinformación relacionada con Cuba.
Según nuestras estadísticas, nuestros reportes, la primera audiencia era desde la isla, de un total de más de 20 países. Eso nos da muestra de que eran valiosos y que eran importantes para los cubanos en la isla, nuestro trabajo, el cómo tratamos de desenmascarar las desinformaciones de los funcionarios del régimen y el discurso público a través de los medios controlados por el Partido Comunista.
¿Se sigue consumiendo la información que ustedes emiten?
Y bueno, los tentáculos de la policía política del régimen no inició con el bloqueo al sitio web. Apenas una semana de estrenado nuestro canal de YouTube se hizo una cadena de spam a los videos. Había directamente uno que desenmascaraba la narrativa desinformadora de Miguel Díaz-Canel sobre las protestas antigubernamentales de julio de 2021 y un ataque específico a ese video y al canal en general hizo que se cerrara.
La verificación de datos ayuda a crear un público informado y comprometido, menos susceptible a la desinformación y más abierto a perspectivas diversas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
5:19 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Las magistradas de una corte de apelaciones en Washington, D.C. están escépticas ante la petición de inmunidad del expresidente Donald Trump. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump acudió el martes a una corte que discute una demanda sobre su eventual inmunidad penal. El presidente de Estados Unidos intenta aplazar sus procesos penales, si es posible hasta después de las elecciones de este año, en las que busca volver al poder. En diciembre pasado, la jueza Tanya Chutkan, que presidirá el proceso, rechazó su petición de inmunidad, alegando que no existe ningún texto legal que proteja a un exmandatario de un proceso penal. Los abogados de Trump sostienen que goza de inmunidad absoluta por haber sido presidente. Citan jurisprudencia de la Corte Suprema de los años 80 sobre las demandas civiles contra Richard Nixon. Están perdiendo en cada encuesta, están perdiendo con casi cada grupo demográfico. Los números que salieron hoy son alucinantes si eres Joe Biden. Creo que ellos piensan que esta es la manera en que van a ganar. Si eso sucede, será una locura en el país. Será algo muy malo, un muy mal precedente. Como dijimos, abriría una caja de Pandora y es algo muy triste toda esta situación. Trump y sus abogados también argumentan que no puede ser juzgado por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020, debido a que fue absuelto de ello en un juicio político en el Congreso por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. No es el único caso judicial contra Trump, a quien también se le acusa de injerencia electoral en el estado de Georgia y de presunta negligencia en la gestión de documentos secretos tras abandonar la Casa Blanca.
Después de días de preguntas sobre la hospitalización del secretario de Defensa Lloyd Austin y las demoras en notificar a los líderes clave, sus médicos revelaron que tiene cáncer. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa Lloyd Austin tiene cáncer de próstata y su reciente hospitalización secreta fue para una cirugía y luego para tratar una infección del tracto urinario relacionada con esa operación, dijeron funcionarios médicos este martes. El anuncio del cáncer se produjo después de días de preguntas sobre por qué Austin había sido hospitalizado y por qué al presidente Joe Biden y a otros altos funcionarios de su administración no se les había informado sobre su hospitalización durante días. Varios legisladores republicanos incluso dijeron que Austin debería ser destituido. El mayor general Pat Ryder es el portavoz del Pentágono. Él dice que su departamento reconoce las comprensibles preocupaciones expresadas por el público, el Congreso y los medios de comunicación en términos de plazos de notificación y transparencia del Departamento de Defensa. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo en un memorando que la Casa Blanca está llevando a cabo una revisión de los protocolos del gabinete para delegar autoridad. Los deberes del secretario de Defensa requieren que esté disponible en cualquier momento para responder a cualquier crisis de seguridad nacional. El sábado, Austin dijo que asumía toda la responsabilidad por el secreto de su... Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un grupo de encapuchados armados con fusiles y granadas irrumpió el martes durante la transmisión en vivo de la televisión pública TC en Guayaquil, en una nueva arremetida del narco que sacude a Ecuador desde hace 2 días.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el martes al país en conflicto armado interno como medida para enfrentar a bandas del narco. El mandatario dijo haber ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a las organizaciones criminales. La medida se produce luego de que hombres armados irrumpieron el martes durante la transmisión en vivo de la televisora pública TC en Guayaquil. Las personas armadas mostraron su arsenal hasta que las luces del set se apagaron. La señal en vivo continuó transmitiendo disparos y gritos que se escuchaban fuera de cámara. La intimidación en directo duró unos 30 minutos y luego se observó el ingreso de policías. Ecuador enfrenta desde hace 2 días una ola de violencia con policías secuestrados, fuga de capos criminales presos y ataques con explosivos que llevó al gobierno a ordenar el lunes el estado de excepción por 60 días.
El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Bangladesh renovar su compromiso con la democracia. Radio ONU con los detalles.
El alto comisionado para los derechos humanos pidió este lunes al recién elegido gobierno de Bangladesh que tome medidas para renovar el compromiso del país con la democracia y los derechos humanos. Además, Volker Türk expresó su consternación por el hecho de que el ambiente de la votación del domingo se haya visto empañado por la violencia y la represión de los candidatos y partidarios de la oposición. Türk afirmó que en los meses previos a la votación, miles de partidarios de la oposición fueron detenidos arbitrariamente o sometidos a intimidación, y que tales tácticas no favorecen un proceso verdaderamente genuino. Según informes, métodos como detenciones masivas, amenazas, desapariciones forzadas, chantaje y vigilancia fueron utilizados por las fuerzas del orden antes de las elecciones, que fueron boicoteadas por el principal partido de la oposición, el Partido Nacionalista de Bangladesh. También...
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el boxeo profesional. Les habíamos anticipado que el púgil cubano Andy Cruz Gómez, peso ligero, va a pelear en la Florida por primera vez en su carrera profesional y va a ser el 24 de febrero contra el mexicano de 25 años de edad, Brian Samarripa Rodríguez, que tiene promedio de 14 victorias y 2 derrotas. Andy Cruz Gómez tiene 2 victorias, 1 knockout a su favor, 28 años de edad, nació en Matanzas, Cuba, vive y entrena aquí mismo en el sur de la Florida. Pero da la casualidad que en este momento hay 2 boxeadores cubanos entre los mejores 8 pesos supermedio del planeta. Osleis Iglesias Estrada, con promedio de 9-0 y 8 knockouts a su favor, actual campeón de la OIB. Y también está, por supuesto, David Morel Gutiérrez, con promedio perfecto de 10-0, campeón de la AMB. Pero ¿sabían ustedes que si estos 2 caballeros algún día quieren ser campeones mundiales indiscutibles del peso supermedio, le van a tener que pasar por encima al mexicano Saúl Canelo Álvarez, que en este momento es campeón mundial de la FIB, OMB y AMB? De alguna manera, sí, Osleis Iglesias Estrada y David Morrell Gutiérrez le van a tener que pasar por encima al Canelo Álvarez si quieren ser campeones mundiales indiscutibles en esta categoría. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston cayeron contra los Pacers de Indiana por 2 puntos, 133-131, pese a los 40 puntos que había metido Brown en ese partido. Ese no fue el único marcador sorprendente de la más reciente jornada en la NBA. También tenemos a los Bucks de Milwaukee perdiendo en casa contra el Utah Jazz, 132-116. El griego Giannis Antetokounmpo con un triple doble, 25 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, y lo crean o no, no fue suficiente en este partido. El finlandés Markkanen con 21 puntos y 14 rebotes en la victoria del Utah Jazz. Los Clippers vencieron a los Soles de Phoenix, pese a los 30 puntos de Kevin Durant en este partido. El Miami Heat salió airoso derrotando por 7 puntos a los Cohetes de Houston. Adebayo con 22 tantos y 12 rebotes, pese a que Van Fleet había metido 32 para el equipo de Houston. Mientras que el Chicago Bulls sí logró vencer a los Hornets y Oklahoma City Thunder le pasó por encima a los Wizards de Washington. Esta noche en el baloncesto de la NBA todo comienza a las 7 p.m. con los Pistones del Detroit y su promedio de 3 victorias y 33 derrotas en casa contra los Kings. Orlando Magic entretiene a los Timberwolves de Minnesota. Los Knicks de Nueva York entretienen a los Trail Blazers de Portland. Grizzlies de visita en Dallas contra los Mavericks y los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Raptors de Toronto. El calendario nos ha dado 2 partidazos, 2 clásicos madrileños, Atlético Madrid-Real Madrid. El primero de ellos se va a jugar el 10 de enero en Riyadh, Arabia Saudita, en la semifinal de la Supercopa Española, y luego una semana después, el 18 de enero, van a jugar entre sí en la Copa del Rey. Así que 2 partidazos entre los 2 grandes del fútbol de Madrid, el Real Madrid contra el Atlético, y por supuesto 2 encuentros de vida o muerte, porque va a ser un solo partido el 10 de enero en Riyadh, Arabia Saudita. El ganador de ese encuentro se enfrentaría en la final al ganador en la Supercopa Española entre el Barcelona y el Osasuna, y luego en el Metropolitano otro partido de vida o muerte en la Copa del Rey, Atlético contra el Real Madrid. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y hasta aquí este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Que pasen una feliz noche.